Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día para todo el mundo. Aquí estamos en Radio Nacional. Soy Macu Mazzucca, Guillermo Mazzucca. Gracias a Leo en la operación técnica y gracias a todos ustedes que están en todo el país, en todo el mundo a través de la web, escuchando. Aquí hoy vamos a entrevistar, en principio, a un chef argentino que ha andado por el mundo, Estados Unidos y después Japón y más tarde China, en Hong Kong ahora. Ganador, primer argentino que gana la estrella Michelin en Asia. Así que, y después la revalidó. Él con la estrella Michelin tenía como una obsesión, ya le voy a preguntar. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo andás?
Hola, hola, Macu. Bueno, muy bien, muchas gracias.
De Ramos Mejía a Hong Kong.
Sí, un poquito lejos, ¿no? Pero bueno, muy, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por invitarme y un placer.
Aparte viniste con Lucas.
Sí, sí, acá mi hijo, mitad argentino, mitad japonés.
Traducile, a ver.
Argentino.
¿Qué le hablas, en inglés?
Sí, hablamos, todos los amiguitos y todo, entonces su primer idioma es el inglés.
Recordemos que Hong Kong era una colonia inglesa.
Claro, claro. Entonces todos los amiguitos de la escuela, de la vida, para él son todos en inglés. Entonces es lo que maneja más día a día. Pero yo trato. Eso fue uno de los motivos de traerlo a Argentina, ¿no? Que conecte con el español, que conecte con sus raíces, que conecte con lo nuestro. Yo ahora ya pide mate. Hoy se levantó y me pidió galletita con dulce de leche. Se me cayó un lagrimón.
Sí, qué divino. Te vi en Instagram tomando mate.
Sí, sí, ahora le gusta. Se tomó un termo entero. Y yo digo, wow, no lo había probado nunca en su
vida.
Bueno,
a él le gusta el fútbol, que lo mire a Messi que toma mate.
Le encanta. Sí, sí. Creo que es culpa mía, pero bueno, sí, sí, le gusta. Yo soy
bueno,
fanático.
Yo le cuento a la gente que rápido mi producción y yo nos contactamos con Agustín, porque sabíamos que venía. Estás medio incógnito en la Argentina, vos.
Sí, sí, te digo la verdad, es la primera vez, cumplió 9 años ayer, y es la primera vez que viene, que lo traigo acá, es su primera experiencia y quería que sea súper full para él, una memoria de por vida, ¿no? Yo creo que este tipo de memorias, cuando después de tener 80 años y recordar una vez fui con mi papá a Argentina y vivimos esta, entonces es un poquito eso.
Ahora después te voy a preguntar sobre tu historia, pero te casaste con una chica japonesa y que está con tu otro hijito, o hijita.
Con la hija, sí, con la nena, se fueron, nos dividimos.
Japón.
Sí, equipo hombre, equipo mujer. Entonces nosotros vivimos por acá y ellos se fueron para Japón.
Bueno, a ver, yo dije recién que tuviste siempre una obsesión con la estrella Michelin, o con Michelin, o Michelin, y ganaste, siendo el primer argentino, ganaste en Asia.
Sí.
Pero para que llegue a esa instancia, trabajaste mucho gratis, aprendiste por todos lados. Me impresiona mucho tu historia. Vamos a Ramos Mejía. ¿Naciste por ahí, por Ramos Mejía?
Sí, 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 sí. En Ramos. Bueno, viví toda mi infancia, toda mi adolescencia.
¿Clase media para abajo?
Para abajo, sí. Normal, casa normal. Papá, mamá, yo. Y casa normal, todo normal. Sí.
Amigos que se iban de vacaciones y vos te ibas al restaurante de la esquina.
Claro, ir al restaurante de la esquina fue como consecuencia que todos mis amigos se habían ido, no sé, a Mar del Plata o a algún lado en el verano. Y yo tenía que 14, 15 años, hijo único, mucha energía, nada que hacer. Y mi mamá me dijo, nene, ¿por qué no te vas enfrente en vez de romperme los quinotos todo el día acá?
¿Qué hacías? Pero sos muy futbolero también.
Siempre. Sí, me encanta el fútbol. Es el día de hoy que amo el fútbol. Y sí, todo lo que yo hago con respecto a la cocina. A veces llevo cosas del fútbol a la cocina. Muy futbolero, muy argentino. Muy futbolero.
Qué lindo. Ahora seguís contándonos eso, pero meto así cositas. Ando se llama tu restaurante.
Sí.
Ando será por tu apellido, será por andar que anduviste. Y ando en japonés también tiene un significado, ¿no?
También. Y bueno, es una mezcla de las tres cosas. Un poquito de Ferrando, Val vino de mi nombre. Entonces ahí también esa cosa de andar, del gerundio, ¿no? De pensando, cocinando, imaginando, creando, de que todo el tiempo algo está pasando. Y también ando en japonés tiene un sentido como de relajación, y es un nombre muy común, digamos un Pérez o
ando
Gutiérrez.
Es como un Pérez allá.
Sí, es un nombre muy, muy...
¿Hablas el japonés?
Sí, lo tuve que aprender cuando viví ahí. No, yo en mi ignorancia cuando iba a ir dije, bueno, mucha gente, como es una isla, mucha gente debe hablar inglés para comunicarse con el mundo, y no era así. No, claramente no. Sí, ahí no, y bueno, y no hablaban, como acá, hay poca gente que, no es que la mayoría, como en Hong Kong,
no.
Hasta los taxistas, la gente, todo el mundo habla inglés, pero en Japón, tenés
no.
que
y son hacer. Duros, ¿no? Te escuché
sí,
como
sí,
que...
Sí, 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 y tenés que, bueno, aprender. Vos viniste acá, querés venir acá, adaptate vos. Y bueno.
Volvamos a Ramos Mejía. Entonces ahí empezaste un poco la relación con la cocina, lo de tu sí. abuela.
A mí siempre me gustó comer. Siempre tuve una... Yo creo que para ser exitoso en esta profesión, lo primero es que te tenía que gustar comer. Tienes que...
Pero eras flaco antes vos.
Sí, jugaba al fútbol, era una máquina. Bueno, ahora parezco un chef. No puede haber un chef flaco, ¿no? No, pero fuera del chiste, siempre me gustó comer mucho. Mi abuela siempre me cocinaba muy, muy bien y crecí en ese
¿Cómo
tipo.
Se llamaba tu abuela?
Lola.
Vos tenés un plato que se llama
sí,
así, ¿no?
Sin Lola, bueno, porque ya...
Sin Lola.
Porque no está con nosotros, claro. Entonces se llama así. Pero crecí mucho y nunca... Yo nunca pensé, bueno, voy a ser cocinero o chef, nunca... Hasta ese momento, ¿no? Que entré en esa cocina y dije, wow, ¿qué es esto, no? La adrenalina, el rush del servicio y pensar también que puedo recorrer el mundo.
¿Qué se llamaba como ese restaurante? ¿No te acordás? En Ramos era.
Sí, en Ramos, en la esquina de Sarmiento y... Ay, me mataste.
Bueno, no
Cook,
importa.
No, Cook se llamaba, Cook. Ya está cerradísimo, pero se llamaba Cook. Y esa idea de viajar el mundo con tu profesión, o sea, yo podré, vos con esta profesión vos podés ir a donde vos quieras, no sé, Sudáfrica, Holanda, China, Vietnam,
sí. Mirás el mapa y te
Congo,
vas.
Todo el mundo tiene que comer. O sea, todo el mundo necesita a alguien que le cocine. Entonces, y eso nos dimos cuenta también en pandemia, ¿no? Que era una de las profesiones que estaba permitida salir porque la gente tiene que comer.
Claro.
O sea, es indispensable, ¿no? Y bueno, hermoso. Entonces yo esa idea romántica de conocer culturas, conocer cómo la gente piensa en diferentes partes del mundo, conocer lugares mientras haciendo lo que a mí me gusta, era algo maravilloso para mí.
Bueno. Agustín, y te fuiste, ahí decidiste a los 19 años irte de Argentina.
Sí, un poquito más tarde, yo a ese momento, yo eran los 14 años, casi 15, decidí esto es lo que yo voy a hacer. Entonces a mí me gustó tanto... A ver, yo fui porque era amigo de mi mamá y,
sí, sí.
y fui a pasar el rato, ¿no? Para trabajar por dinero, porque no se
para
puede.
Para aprender.
Porque no se puede, ¿no?
Claro,
claramente.
Claro.
Pero, y después me gustó tanto que yo iba, le pedía, por favor, yo volvía a la escuela, hacía la tarea y decía, quiero ir a la noche. Y iba a la noche al servicio de la cena y me quedaba ahí mirando, ¿viste? Porque al principio no sabes nada. O sea, yo empecé, ¿viste? Muchos cocineros dicen, yo empecé lavando platos. Bueno, yo empecé más atrás. Yo empecé con el delivery, con la bicicleta. O sea, más abajo todavía.
Llevabas las cosas,
sí,
mirá.
Más, y después hasta que un día faltó uno. Y me metí y no salí nunca más. Y acá estamos.
¿Y qué tipo de comida hacían ahí?
Era un poquito de todo. Había risotos, había de todo, de todo. Era una mezcolanza ahí, pero rico, rico. Era un buen lugar.
¿Y decidiste no estudiar después e irte
no,
a trabajar?
No, yo ese momento yo dije...
¿Seguías?
Así yo termino la... No, yo seguía.
¿Secundario?
Sí, secundario, al colegio, todo. Muy buenas notas, buen estudiante. Pero terminaba las tareas, todo.
Te ibas.
Me iba a pasar el rato ahí. Y después ya dije, bueno, ya voy a estudiar cocina. Esto es lo mío. Yo ya sabía
dónde,
que terminaba.
¿Y dónde te fuiste a estudiar?
Hay una escuela en Ezeiza, se llama The Wet Trainers.
Sí.
Y que queda en el aeropuerto. Y ahí estudié.
O sea que tenías un viajecito también. O sea, le
sí,
metiste
pero bueno,
muchas
ahí,
ganas.
Ahí mi mamá siempre me apoyó y me llevaba.
¿Cuántos
y...
años fueron esos de estudio
¿Tres?
Ahí en Ezeiza?
Tres. Entonces, mi mamá siempre me llevaba y... Claro, yo iba a estudiar, que eran los 18, cuando terminás la secundaria, 17, 18.
Sí,
Yo ya ahí ya tenía 3, 4 años encima de trabajar. Entonces cuando fui a la escuela ya volaba.
Claro.
Venían chicos que eran nuevos, que no saben ni agarrar cuchillo.
Claro.
Y este volaba y los profesores se dieron cuenta. Que tiene algo. Este chico tiene pasión, pero aparte de pasión le mete. Y bueno, y ahí me mandaron a Estados Unidos.
Ah, ellos te mandan.
Sí, sí.
O sea que un día fuiste y te dijeron, che, Agustina, hay una posibilidad
no,
de
mirá,
ir.
Mirá, me dijeron, esta posibilidad, esta chance, si querés.
Y ¿Nueva Orleans?
Sí, Nueva Orleans. Y dije, no lo pensé, dije, vamos.
Pero ahí vos ya tenías la obsesión de Michelin y Michelin estaba en Nueva York, en San Francisco y en Los Ángeles.
Y en Chicago.
Ahí en Chicago.
No había llegado a Nueva Orleans, creo que hasta ahora todavía no llegó. Pero bueno, era una puerta y dije, bueno, vamos.
¿Y qué hiciste en Nueva Orleans? ¿Dónde fuiste?
Fui a un restaurante muy famoso de la ciudad, se llamaba Estela, que era el de fine dining, digamos, lo más top. Y ahí trabajé. Y el chef era amigo de muchos de estos chefs. No sé si conoces Thomas Keller, bueno, que salió en Netflix.
Sí,
bueno,
claro.
top.
Claro.
Y eran amigos. Y yo dije, che, ¿me conoces una...? Después de trabajar un par de años, ganarme la confianza, me hacés la gamba, me conseguís unas prácticas. Entonces yo trabajaba de lunes a sábado o a viernes. Y los sábados me tomaba un avión, me guardaba la platita de la semana, tomaba un avión y me iba a trabajar gratis 2 días al restaurante de estos para estar en ese mundo. Pues volvía y arrancaba a laburar otra vez.
Qué increíble, ¿no? O sea, de New Orleans te ibas a Nueva York o a Los Ángeles o a cualquier destino donde hubiera Michelin.
Donde me consiguiera el señor este, el chef, claro. Me consiguiera una
¿Y qué aprendiste
plástica?
Ahí en esos fines de semana? Porque ya no tenías ningún día libre, o sea, era de lunes a viernes, claro, trabajabas pero, ahí y después sábado y domingo.
Como yo te digo, es una cuestión, yo me di cuenta que, bueno, también es una obsesión, que a mí me encanta mi trabajo, ¿no? Es porque ser chef no es un trabajo que vos lo puedas hacer si no te gusta. Viste que hay trabajos que vos los podés hacer si no te gusta.
Sí.
Podés, no sé, una oficina o algo. Pero este te demanda tanto de vos que si vos no te gusta, no podés. Porque son muchas horas, es mucha energía, es mucho lo que demanda de vos. Y en ese momento yo no tenía hijo, no tenía mujer, no tenía nada. Entonces dije, bueno, estoy acá para aprender. Si no lo hago ahora, no lo hago nunca.
¿Ya hablabas inglés ahí?
Ahí ya sí, ya.
Después
pero cuando fui a Estados Unidos no hablaba nada.
Claro, no hablabas.
Uh-huh. También, la misma. Y yo y mi mamá me mandaba a escuela de inglés, todo. Y si digo esto, papá, en la escuela me van a matar, pero la mejor forma, no vaya a la escuela. Claro. Andá donde vos querés aprender, quedate un año ahí. Si yo ahora te agarro así como está y te tiro, no sé, en Polonia, en un año hablas polaco perfecto.
Claro.
Porque la necesidad de sobrevivir te hace aprender muy rápido.
¿Y qué tipo de comidas aprendiste a hacer ahí o a
bueno,
conocer?
Ahí estaba todavía lo del bully, ¿no? La cocina molecular, esa cocina de laboratorio. Bueno, ahí
gran éxito en el mundo.
Aprendimos un poco de eso. Aprendí un poco de eso, un poco de esas técnicas, un poco de la maquinaria y todo eso. Y bueno, y bien.
¿Hasta ahí Japón estaba en tu cabeza?
Estaba lejos. No. Hasta que fui un día a un restaurante, se llama L2O, se llamaba, que era tres estrellas Michelin.
¿Dónde?
En Chicago. Y había muchas cosas que yo no había visto en mi vida. Poner un erizo de mar, algas así raras. Y yo digo, wow, ¿y esto qué es? Pues nosotros no comemos acá eso. No lo había visto en mi vida. Y dije, wow. Y me llamó mucho la atención. Y yo sabía que irme a Europa, yo pensé que era un camino ya hecho. Que muchos chefs ya habían ido a Europa. Es más, antes de que la guía llegue a Argentina, había pocos chefs argentinos con estrella, habrá cinco, y de esos cinco estaban todos en Europa.
Sí.
Y yo dije, bueno, yo quiero
¿Cinco?
Ir.
¿Cinco? ¿Tantos ahí?
Y yo dije, yo quiero ir a otro lado.
Claro.
Y yo quiero que lo mío sea diferente, porque yo quiero el día de mañana abrirme un restaurante que sea diferente. Pues si yo voy a Europa, después me hablo lo mismo, va a ser casi lo diferente, pero casi lo mismo. Entonces decidí irme a Japón, porque me gustó mucho lo que yo había visto en este restaurante. Me pareció muy interesante. Yo trabajaba acá en Argentina, lo están llamando Osaka, que también.
Ah, estabas en Osaka.
Tiene algo de japonés.
Ah, Ken Shizu me acaba
sí,
de.
Sí, muy
de,
amigo.
Me escribió.
Muy amigo.
Me escribió.
Bueno, era mi maestro.
Ken estuvo aquí, ahí donde estás vos sentado.
Él me enseñó.
¿Te enseñó?
Sí, muchas cosas.
Ken me dijo, sí, vas a estar con el mejor, me dijo.
No, te
ayer me escribió.
El mejor era él.
No, yo, Ken me escribió ayer y me dijo, vas a estar con el mejor.
No, yo aprendí mucho de él.
Para entonces estuviste en Nueva Orleans, pero después volviste a Argentina o no, la parte, no, antes, por, antes de ir a Nueva Orleans.
Antes de Nueva Orleans yo estaba en Osaka. Y bueno, y
Osaka ahí, de Palermo.
Sí, en la esquina.
Sí, no claro, si frente a la barrera.
Sí, estábamos ahí.
Donde lavan autos.
Y después vi tanto esto de Japón y dije, bueno, mi destino, yo siempre quise aprender con pescados y mariscos y dije, hay dos países en el mundo que son para mí top, que era una España y uno Japón. Como España no queremos ir porque ya fueron todos, vamos para Japón.
Pará, Agustín, y cuando dijiste Japón, ¿tenías algún contacto? ¿Cómo,
claro,
cómo
sí,
armaste
claro,
eso?
Claro, no es que fui así de loco.
Supongo.
Sí, tenía trabajo, tenía visa, todo.
¿Y llegaste? Porque ahí lo que he leído es
locura,
durísimo, ¿no?
Locura total. Otro mundo.
Contanos.
Claro, es otra cultura totalmente diferente a la nuestra.
¿Muy trabajadores?
A full. Yo digo, viste, acá en Osaka o en todos los restaurantes, o no sé cómo se funciona Argentina hoy, pero hay horarios partidos, ¿no? Vos trabajás a la mañana, trabajás todo el día.
Todo el día. ¿A qué hora entrabas y a qué hora salías?
Entrábamos a la mañana. Está mal, ¿no? No está bien, pero entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 10 de la mañana, salíamos a las 6, 8 de la mañana del otro día. 6 días a la semana.
Qué impresionante.
Vos en ese momento, vos me dabas una Ferrari un día libre, yo agarraba el día libre. Yo pensé, en muchos días pensé, hoy me muero. Hoy voy a morir. Muchas veces lo pensé, te duele el cuerpo, te duele todo.
Claro, porque tenés que estar parado permanentemente y esas cosas.
Sí, son muchas horas y también mucha violencia.
¿Qué significa?
Se matan a piñas.
A ver,
sí,
¿cómo
sí.
es eso?
Sí, cortaste una cebolla mal, no te van a enseñar. Oh, no, pero ¡pum! Y se dan.
¿Te pegan?
Te pegan.
¿Que tu jefe?
A mí no, porque Yo se la hubiese devuelto, pero claro, entre pero, ellos se matan. ¿Sí?
Pero a vos, ¿por qué no te...?
Porque estoy grandote, tengo ya. tatuaje, me meto tan loco. Pero entre ellos sí.
¿Se golpean?
Sí.
Está llegando al estudio el señor Martín Rebaudino, también a quien hemos invitado. Chef propietario de Rux, también uno de los grandes de la Argentina.
Una inspiración, yo lo veía en la tele, dije, algún día tengo que ser como él.
Buenas tardes a todos.
¿Qué haces? Ahí tenés tu auricular. ¿Qué haces, Martincho?
Muy bien, aprendete, un gusto verlos.
Prendete que está buenísimo lo que está contando.
Escuché algo de un ring, no sé, que se escuchaba ahí.
¿Vos le pegás a tus empleados cuando...?
En momento no.
No, eso es muy... Pero en Japón funciona así. En Japón no hay escuelas, no hay... Y tienen una forma de pensar muy rara, pero muy diferente a la nuestra. Por eso te digo, es otro mundo. Ellos dicen, si vos a mí me exigís, es porque vos ves algo en mí que podés sacar. Si no, ni me hablas.
¿Ganabas plata o era todo aprendizaje?
No, nada. Era para ganar, comprar, no sé, caramelo.
Ah.
Muy poco.
¿Y cómo vivías? ¿De dónde
porque
vivías?
Ellos me daban casa. Ellos me daban casa. Yo trabajaba antes de eso en un restaurante, otro restaurante de 2 estrellas Michelin. Y acá cuando me contrataron, me dijo, te damos casa. Y yo dije, wow, buenísimo, me tengo que ahorrar. Y después entendí, te daban la casa para irte a dormir porque trabajaba 45.000 horas.
Sí. Y yo dije, ¿cómo me llegaste, Ramos, allá?
Y fue...
O capaz ya te lo preguntó Marcos.
Sí, fue una...
Vos tenés que llegar temprano a la cita.
Así sí. es, ¿no?
Pero bueno, una historia...
Viene tarde, ¿no?
No, pero sintetizale. Sí, porque no, hay mucha gente que recién escucha por ahí.
Que siempre quise, haciendo la corta, que no quería ir a Europa porque ya pensé que ya había mucha gente, ya era un camino ya recorrido.
Y sí, yo hice más o menos. Entonces, Europa directo, España, aprender Martín ahí es, con los
perdón,
grandes.
Perdón, pero para contar a la gente, Martín es cordobés, ¿no? De la cumbre.
Cordobés de la cumbre. Ya hace 33 años que estoy en Buenos Aires, pero bueno, sigo siendo cordobés, ¿no?
Perfecto. Bueno, entonces, Japón. De ahí, del restaurante que no te pagaban nada, ¿seguiste cuánto tiempo?
Oh, estuve ahí bastante. Estuve en Japón total, estuve 6 años, casi 7. Estuve ahí.
¿La luchaste, Agustín?
No, pero es parte de lo lindo. Yo hoy, claro, en el momento es horrible. En el momento, te duele todo. Trabajas 18, 20 horas, no, sin mentir, ¿eh? Sin
¿Tenías mentir. Un día libre, por lo menos? No.
Los domingos, que ese día, vos me das una Ferrari o el domingo, yo agarro el domingo. En ese momento, el valor de un día libre tiene se expande un montón, el valor que tiene. Y nada.
Hay algo, ahora voy a saltearme partes porque después quiero llegar a seguir con Agustín, pero hay una parte que yo sé que son idénticos. Martín y Agustín están en la cocina, están todo el día con sus empleados. ¿Es así o no?
Sí, sí, a mí, por mi parte, a mí me gusta así. Yo conozco chefs que no, que otra filosofía, pero a mí me encanta estar, porque siento que es una profesión que tenés que estar, tenés que probar.
No, a mí algo me pasa lo mismo. A mí la gente me dice, Martín, ¿cuándo vas a dejar de estar en la cocina? Pero, escúchame, si yo soy cocinero, ¿cómo no estar en la cocina? Tenés que estar en la cocina, ¿no? No veo otra cosa. No, soy, soy ingeniero y no voy a controlar las obras. Claro. No voy a ver cómo está el puente, ¿no? El puente se va a caer. Esto es lo mismo, tengo que estar constantemente
yo
encima.
Tengo la costumbre cuando voy a lo de Martín de ir a saludarlo a la cocina. Y siempre está recontra full con toda su gente, trabajando como si fuera un empleado, ¿no? El propietario.
No, pero yo creo que es una parte esencial para restaurantes.
La mejor forma de transmitirla a los chicos.
Como el de él. O vos ves que el tipo está ahí.
Sí.
Si vos ves que el chef no está, anda a otro.
Che, Agustín, bueno, 6 años ahí y un día, ¿cómo fue que cambió? ¿Ya habías conocido a tu novia?
Claro, sí. A mi
¿Se dedica a la cocina también?
No, nada que ver. O sea, trabajaba para una...
¿Cómo se llama?
Rakuten, Yoshika.
¿Y cómo, para quién trabajaba?
Rakuten es como un mercado libre, pero de Japón.
¿Y el idioma lo aprendiste al japonés?
Sí. Tenés, a las piñas. Tenés que aprenderlo, porque si no...
No hay chance.
¿Y qué hiciste cuando terminaste tu experiencia ahí en ese lugar?
Bueno, llegó un momento que, bueno, como te decía, ellos tienen una forma de vida muy diferente a la nuestra. Ellos capaz que piensan como nuestros abuelos. La mujer está en la casa y el hombre trabaja y no se ven toda la semana y el hombre trabaja, como te digo. Porque no es solamente que en la cocina trabajan 18 horas, en la oficina también. Yo cuando llegué a Japón vi que el último tren era tipo a las 11:30 de la noche. Y yo, qué temprano el último tren, una ciudad así súper futurística. Y después me di cuenta, después de vivir muchos años, que es una excusa para que mucha gente se vaya a la casa. Pues si no, los tipos se quedan trabajando las 24 horas.
Ah.
Dicen, no, el último tren, me tengo que ir. Claro. Y ahí el jefe no le puede decir nada.
Ah,
y
mirá.
Y a la locura, ¿no? pero se trabaja en todos los aspectos, de, no solamente en la cocina, que ya de por sí es un oficio que tenés que trabajar muchas horas.
Qué bueno, ¿no? Ojalá mucha gente escuche y... Claro, porque hoy en día en Argentina, o sea, conseguir gente para las cocinas y todo...
En el mundo, ¿eh?
Salvo que sea un apasionado. Yo siempre que contrato a alguien, estamos con ese tema. Escúchame, pero pará. ¿Vos te gusta esto? ¿Vos querés venir acá porque tenés ganas de aprender, tenés ganas de crecer, querés estar con alguien que te puede llegar a transmitir algo? Entonces sí, si te dicen, no, yo la verdad busco algo como para pasar el rato, como para...
Nah, sí, ya, ya entró mal.
Yo le digo, mira, esto, si buscas un subsidio, esto no es. Si buscas algo relajado, esto no es relajado. Si buscas menos horas, tampoco. Es todo un conjunto, ¿no?, de cosas que...
Hago una pausa con Agustín y le pregunto, ¿cómo abriste Rux? Cumpliste 10 años hace poquito, Martín. Contanos un poquito 11, tu carrera.
Vamos por los 11. Wow. No, bueno, como contaba Agus recién, ¿no? No era que todo tan fácil ni nada, ¿no? Primero fue estudiar en Buenos Aires en el IBARS, después de ahí Ramiro y Miguel Brasco me recomiendan un restaurante en España. Mando cartas, pues en esa época no existían ni los mails ni nada como hoy en día, ni el nada, ni un chat, nada. Entonces mando una carta, a los 2 o 3 meses me contestan y me dice, Martín, te esperamos. Empiezo en Galicia, después voy a Madrid, Sala Caín y Príncipe Viana, que eran 2 restaurantes de los mejores de España en ese momento. Después voy a Martín Berasategui, conozco al dueño de Oviedo, me vengo, 20 años en el Oviedo, ahí hicimos de todo un poco, y 11 años en Rux.
Abriste Rux.
Con eso lo que te cuenta Agus, que hay de por medio, que nada, claro, fácil, que 18 o bueno, 20 horas
pero
laburando.
La novedad ahora es que los dos son propietarios y son empresarios también.
Claro, sí, desde que pagaste el primer sueldo sos empresario, tenés que cuidar al equipo, todo, ¿no?
Bueno, terminaste esa experiencia en Japón. Estamos hablando con Agustín Ferrando Balbi, una estrella. Sí. No. Primer argentino que gana una estrella Michelin en Asia.
¿Qué era?
No, bueno. Grosso.
Viajó.
Perseguiste, pero perseguiste ese sueño, perseguiste ese sueño.
No, yo siempre quise, ¿no? cuando era chico, cuando empecé y veía como a Martín en la tele y entraba online y veía estrella Michelin, parecían cuadros de arte, no eran plato de comida. Para mí era wow. Y yo quería hacer eso. Entonces, bueno, y me metí en ese mundo, y cuando estás en ese mundo es natural, ¿no? Es un proceso natural. Llegas, uh-huh, un día haces lo tuyo y ya tenés como 15 años haciendo eso. Y
ya. ¿Ya estabas casado cuando te fuiste a Hong Kong?
No, nos casamos en Hong Kong.
Ok. ¿Y cómo salió la idea de ir a Hong Kong armar tu restaurante Ando?
Bueno, en Japón, como te había dicho, son muy modernos a la vez, pero muy...
¿Conservadores?
Clásico. Sí, súper, súper. Entonces yo no veía mi vida criado en Argentina, con la cultura argentina, viviendo, trabajando 20 horas por día, no conociendo a mis hijos. O sea, conociéndolo, pero porque los veo cuando me voy a trabajar. Y dije, bueno, ya aprendí lo que quise aprender. 6 años, 7 años ya hace bastante. Ya trabajé en este restaurante. Te digo, trabajaba así como te digo yo, cobraba muy poquito, pero eran 3 estrellas Michelin, era top, top, top de lo top. Y dije, bueno, ya lo aprendí, entonces ahora es tiempo de buscar algo nuevo y salió la oportunidad.
3 estrellas tenía el restaurante. ¿No cambiaste en Japón? ¿Siempre fue el mismo?
Trabajé en ese y después para Michel Trogro. Es muy famoso en Francia y en Tokio, ¿no? Y ahí, bueno, dije, bueno, y conseguí en Hong Kong la oportunidad. Hong Kong, todo el mundo totalmente diferente. La colonia inglesa, todo el mundo habla inglés, hasta los taxistas.
¿Y en qué año llegaste ahí a Hong Kong?
El 2016.
Ah, acá.
Claro. No hace mucho.
No hace mucho. Y ya hay todo el mundo. Ahí ya es otra mentalidad, es más abierta, es más como nosotros.
Para ahí llegaste a... Tenías que alquilar un local. ¿Cómo era eso?
Ah, no, bueno. En Hong Kong no puedes abrir tu restaurante vos. Necesitas un socio
local
fuerte.
¿Por es muy caro?
Muy caro. Ya salió, recién lo estaba viendo, cuando veníamos salió las más caras, ¿cómo se dice? Tierras de,
sí,
para alquilar o para vivir del, uh-huh, mundo. Es carísimo. Y como es una islita... El espacio,
claro,
es
el espacio es chiquito.
Como yo siempre digo, amigo, en Hong Kong el lujo es el espacio. Si vos tenés mucho espacio, es lujo. Claro. No es una Ferrari o un Lamborghini, y la tienen todos. Es espacio.
¿Y te fuiste a Hong Kong sabiendo que tenías un laburo o no?
Claro, claro, claro. Tenía gente que ya estaba interesada a abrir.
Inversionistas.
Claro, claro. Conmigo, un grupo muy grande.
Yo trabajé en Hong Kong. Ahí,
¿ah, sí?
En el Park Lane.
Ok. Bueno.
En el Yacht Club de Hong Kong y en un club de Ladies Recreation Club.
Ok, es un club privado.
Privado, sí, trabajé ahí un tiempo.
Mirá, mirá, mirá. ¿Ves?
¿Cuánto viviste? ¿Viviste ahí un tiempo?
No, no, fui 45 días.
Ah, bien.
Después fui a Corea, pero en Hong Kong tuve 45 días con un importador de carnes argentina que querían incorporar, año 2000, ¿eh?
Acá el señor tiene un importador, compras carne de Argentina.
Sí, sí, la llevé, la instalé. Claro. Eso es uno de mis
Está bueno,
medallas.
Porque vos lo que decías era que la carne de los que consumían antes tenía mucha grasa y la argentina es blanda.
El wagyu. La carne japonesa. Que la valoran en Asia, se da mucho valor a la textura de la carne. No tanto al sabor gamey, así de carne, sino a la textura, que sea suave. Y yo al principio tenía miedo porque la carne argentina comparada con la carne wagyu es mucho más barata en términos de valor.
¿Allá es más barato el wagyu?
No, el argentino. Mucho más barato. Estamos hablando de, por ejemplo, para poner un ejemplo, el kilo de carne wagyu puede salir 1.600 Hong Kong dólares y la carne argentina puede salir 500, 400.
Ah, claro.
Un montón
menos
de
la mitad, claro.
Un montón de diferencia. Pero yo, como yo estaba un poco de miedo que no, la gente se me quede, entonces yo al principio la daba a elegir. ¿Querés esta o esta?
¿Qué cortes de Argentina llevabas?
Yo, como le gusta mucho, le llevo el ojo de bife, llevo el lomo. Entonces yo le iba a elegir y después empecé a notar que mucha gente, el 80%, pedía argentino. Entonces yo dije, bueno, ya está, me la juego, cambiamos, ya ponemos argentino.
Ahora, pero ahí la gente que entra a tu restaurante sabe que sos argentina.
Claro.
¿Y la influencia de tu comida? ¿Qué es? ¿Tiene una influencia argentina con influencia de
Oriente? Cuando yo te iba a este restaurante que trabajé muchos años, el restaurante Kaiseki, el japonés, era no había ningún blanquito, ahí estaba yo nada más. Y aprendí técnicas muy japonesas, entonces yo uso todas esas técnicas, pero con sabores míos, ¿no? De la casa de mi abuela, y cosas así.
Tenemos que hacer una pausa, pero te dejo planteado esto. El tipo llega a Hong Kong ya con inversionistas, en donde ya sabemos que es un lugar carísimo y que el valor de la tierra es superior a todo el mundo. No sé si Nueva York, algún otro lugar puede estar. ¿Y cómo te instalaste ahí hasta llegar a lo que estás haciendo ahora con Ando? Hacemos un corte y enseguida venimos.
Amigos, con Macu Mazuca, en Nacional. A los amigos se los elige. Por eso estás escuchando a Macu Mazuca en Nacional.
Seguimos aquí en Amigos, conversando con Agustín Ferrando Balbi y con el señor Martín Rebaudino. Agustín, llegaste a Hong Kong y ya tenías en mente Ando, ya estaba el restaurante, ya tenías el lugar.
Sí.
¿Cómo te instalaste ahí año 2016?
Como llegué no conociendo mucho, confiando totalmente en mis inversores y nada, y le dimos para adelante.
¿Y Ando por qué?
Mi nombre, ¿no? Ferrando Balbi, también el Ando pensando, cocinando, caminando, creando. Y también en japonés tiene una connotación como de relajación, cosas así.
Les voy a hacer una pregunta antes de la cocina. Es cómo organizás empleados, esas cosas, versus Argentina. O sea, estamos hablando China o Hong Kong, Argentina. ¿Cuántos empleos tenés vos?
Somos un restaurante chiquito y en total somos 12.
¿Vos cuántos tenés, Martín?
Muy bien.
No, ¿vos más?
Casi 40.
Claro.
Casi 40, si son los dos turnos, no sea ya que se abren los dos turnos.
Solo turno, como te decía antes.
Claro. O sea,
de mañana a noche, vamos, derecho.
¿Un solo turno? O sea, ¿vos dejás abierto todo el día?
No, abrimos para almuerzo y cena.
Ah, ok. O sea, tenés dos turnos entonces.
Sí, pero no dos turnos, dos equipos. Es el mismo equipo que trabaja
mismo
para el
equipo.
Almuerzo.
Ah, mira vos.
No, es que en Europa, en cualquier parte del mundo es así. Acá en Argentina, es lo que pasa, ¿no? La gente no. O sea,
no si quiere.
En cualquier parte del mundo todos trabajan dos turnos. Después, bueno, tendrán franco domingo, el lunes y quizás que el martes a la noche arrancan. No sé cómo son los días libres. Yo solo cierro domingo. Pero en todo el mundo son doble turno.
O sea, hay una cosa que de Agustín me encanta. Vos cuando ves que un argentino está buscando trabajo, le das trabajo. Ahora tenés una argentina en el equipo,
sí,
¿no?
Sí, sí, tengo. Siempre abro las puertas. Hay un chico que estaba trabajando en un restaurante y dijo, che, Agustín, me echaron, me dejaron en la calle. Bueno, vení.
¿Argentino?
Sí.
Es que el argentino es muy trabajador, ¿eh?
Claro.
Es laburante.
Nada que ver. El pibe trabajaba, no sé, en un delivery, haciendo cualquier... No, era fine dining, no era restaurante. Pero bueno, vení. Y
aprendió.
No, pero me dice, no, yo no trabajo. Tranquilo, vos no tenés que presentar ningún currículum, no sos argentino, vos vení, buscate trabajo, quédate hasta que encontrés. Hasta que encontrés, vos te quedás, se quedó 3 meses hasta que encontró laburo y se fue. Y ahora hay otra chica también ahí que no pasa nada.
Otra de las cosas buenas que de ahí de Agustín, antes de hablar de la comida y de todo lo que como maestro que es que siempre sos solidario, ¿no? Hacen una comida cada tanto y le dan a la gente que no tiene para comer.
Ah, sí, sí, eso siempre. Como nosotros abrimos en, como te decía, en pandemia, donde yo pensé que el restaurante no iba a venir ni Dios, claro. Y de repente se llenó. Y había para venir a comer, tenías 3 meses de espera. Y ahí dije, wow.
Esta gente, ¿de entrada 3 meses de espera?
Esta gente está loca.
¿En qué parte de Hong Kong está?
En Central. Del Landmark, 2 cuadras.
Sí.
Y dije, bueno, yo le tengo que devolver a esta gente de una forma.
O sea, te empezó a ir bien de entrada.
Claro, sí, fue, no sé, la gente le gustó y no sé. Pues cosas que se alinearon y.
Es que también es una ciudad que no duerme, ¿no? Está siempre, hay movimiento,
a full,
gente de todo el mundo, es un lugar de económico mundial, ¿no?
Eso. Sí, sí. Y dije, bueno, ¿y cómo puedo hacer? Y bueno, hay un amigo mío tiene una caridad que le da de comer a la gente sin techo y le da de comer a. Allá se usa mucho. Las helpers, que son gente que ayudan en las casas, que vienen más o menos de Filipinas o Indonesia, y son las chicas que te limpian la casa. Y mucha gente las trata mal y maltrata, entonces mucha gente de estas chicas terminan en un centro de ayuda. Entonces hacemos una vez al mes, nosotros cerramos los domingos, entonces una vez al mes hacemos comida para 180 personas, que hacemos las cajitas, y yo ahí invito a chef amigos, no sé, a uno que cocina italiana, otro digo, che, vení, cocinamos juntos, y voluntarios, o sea, los clientes se meten a la cocina con nosotros, cuando está cerrado el restaurante, ¿eh? Y cocinamos juntos, y hacemos cocina para, ¿sí? Que siempre tienen que comer un carbohidrato, puede ser arroz, puede ser papa, puede ser pasta, una carne, puede ser pollo, cerdo, lo que sea, y algunos vegetales, o sea, que sea nutritivo, y llenamos una caja bien grande, y ahí la distribuye.
Se distribuye.
Y ahí la gente puede usar, los hace para el almuerzo y la cena. Llego, como argentino, donde comen dos, comemos tres. Y yo también, si yo al fin y al cabo tengo que hacer la comida del personal. Claro. Es lo mismo. O sea, y nada.
¿Y cómo es la carta tuya, Martín? ¿Y cómo es la carta tuya, Agustín? ¿Vos en Hong Kong? Martín acá en Buenos Aires.
No, nosotros, digamos, siempre en la política se trabaja de productos de estación, de temporada, lo que mejor está, lo que mejor precio tiene. La carta la vamos cambiando de acuerdo al cómo venga la temporada y los productores. Pues a veces el productor no te cumple, ¿no? Es muy. Hoy acá en Argentina. La mercadería tan estándar, ¿no? Te viene un día bien, ahora tienen que cambiarlo porque la verdad que cambió.
Vos sos de los chefs que van a buscar la mercadería y
sí,
que la va a comprar.
Sí, el miércoles me toca ir al mercado central. Yo ahí compro verduras. Verduras voy, las elijo, yo las traigo, elijo el tomatito, elijo la verdura.
¿A qué hora vas?
Cuando salgo del restaurante, a la 1 de la mañana. O sea que vuelo más o menos 5, 5:30. Después bajamos las cosas, las guardamos y a dormir y a las 10 de vuelta.
¿Se hace eso allá en Hong Kong?
No, porque en Hong Kong no tiene tierra, digamos.
No hay mercado.
No hay mercado. Cada barrio, digamos, tiene su mercadito, pero no hay un mercado central. Entonces, esa parte no.
Tiene los contrastes, ¿no? Porque hoy vos tenés los mercados, mucho lo fresco, lo vivo.
Claro, para
todo lo vivo, lo fresco, asiático. Ahí en peceras, de todo, van a encontrar la langosta, todos los. Todo vivo, te lo lleva a tu casa, hasta el pollo, ¿no? Vas a comprar un pollo y está vivo.
Sí, sí, para ellos si no se mueve, no es fresco. ¿Viste? Te dicen, no, es fresco, está pescado hace un día. No, está duro, no se mueve, no está fresco.
No, ellos tienen la cultura de
ser. ¿Y haces compras vos?
Sí, sí, a mí me gusta mucho lo que se puede, ¿no? Porque yo también, ellos tienen como nosotros, tienen una cultura, yo, de viajar en estos mundos, dividir los países entre los países que eran colonizadores y colonizados. Por ejemplo, en Japón son los que ellos colonizan y para ellos los de ellos es lo mejor del mundo y para Hong Kong o a veces que nosotros lo de afuera es mejor que lo nuestro, entonces ellos piensan así, entonces yo sí, para tener mi restaurante con producto local la gente no lo pagaría, entonces yo tengo que traer producto de Japón, producto de Europa y lo que yo puedo usar local lo uso.
¿Y cuánta cantidad de extranjeros son tus clientes? O sea, ¿cómo se divide eso?
La suerte que yo tuve es que abrimos en pandemia y las fronteras estaban cerradas, entonces yo cultivé 100% local. 100%.
Público local. ¿Qué los mantenés?
Claro, porque están ahí. Y ahora, bueno, ahora después de haberse, ya los turistas se les suman arriba. En cambio, cuando vos abrís un restaurante así, que depende de los turistas, un día pasó algo,
chao.
Fuiste.
Claro.
Entonces tuve esa suerte.
¿Y a qué hora se come en esos lugares, en tu
bueno,
lugar?
Bueno, el almuerzo es a las 12, abrimos a las 12 y la cena es a las 6.
Cuando llegaste, que tuviste ese éxito, ¿qué carta pusiste?
Nosotros no tenemos carta.
Ah, a ver.
Es un menú de pasos sin carta. Lo aprendí en Japón.
¿Siempre se come lo mismo entonces en tu restaurante?
No, es
un detalle. Cambiando, de acuerdo al,
es una carta blanca, se dice. Es como omakase en japonés, que es lo que el chef decide. Por eso hice un restaurante
¿Diariamente chiquito. ¿Se cambia?
Entonces yo cuando
qué hice, divino eso, ¿eh?
Cuando yo hice el restaurante, por lo que decía Martín, porque a veces, no sé, vos tenés en la carta, no sé, pollo, ponele. Y el pollo no está bueno, pero yo tengo pollo y tengo que servir pollo. En esta forma, si hoy me viene y no está bueno, la gente no sabe. Yo lo cambio, hago otra cosa.
Cambias.
Claro.
Entonces, o sea que si yo voy a comer a tu restaurante, o Martín, o cualquiera que nos esté escuchando, ¿no sabemos qué vamos a comer o sí?
Tal cual, no. Y hay un plato que sí.
Me
que
encanta el estilo eso.
No, pero también lo que yo quería generar, porque es un restaurante chiquito, es un restaurante... La
¿cuántos
cocina,
cubiertos tienen, 20, digamos? ¿Cómo está? Ah, 20.
Claro. La cocina está de acá, ahí, no sé, a la pared. Y quiero conocer eso, de generar eso de confianza. Vos sabés que vas a un restaurante donde yo voy a dar lo mejor de mí. Y vos confía en mí, claro. Y tranquilo.
¿Y cuántos pasos haces, Agustín?
Nosotros hacemos... No me gusta muy largo, porque creo que... Ahora,
hoy en día no,
la gente cambió.
30 pasos, 24 pasos.
Sí, yo viste el restaurante, para comer, yo a las 2 horas me quiero a mi casa. No me quiero quedar. Entonces, yo 8 pasos, más cositas, ¿no? Los platitos de bienvenida.
8 es mucho, pero siento que es bastante.
Sí, pero vamos rápido.
No, pero la gran mayoría afuera tienen 20, 22, 24 pasos. Después no sabes, aparte empezás a tomar vino y no sabes ni qué comiste al principio, qué comiste al final. Es demasiado. Demasiada comida el organismo para mí no está preparado para tanto.
A veces es un error que nosotros cometemos mucho de chef, que en vez de enfocarse en el comensal, se enfocan en ellos mismos. Yo te quiero dar esto porque yo soy un campeón y te voy a mostrar cuántos cursos yo puedo hacer, sin pensar que el tipo quiere venir a comer y irse a su casa y pasarla bien. No quiere a ver qué genio que sos. No, él quiere comer y pasarla bien. Entonces nosotros nos enfocamos más en eso.
Está muy bueno.
Nos enfocamos en esa parte, de que la gente la pase bien.
Algo que me pareció muy para que lo cuentes es que vos, que siempre tuviste esa obsesión, buena obsesión sobre la estrella Michelin, no sabés cuándo llegan los tipos. O sea, contame esto, me lo has contado en otro momento en la radio, ¿cómo fue la primera estrella que ganaste? Bueno, y que la rivalidad siempre es la única.
No sabíamos, porque era el 2020, pandemia, quilombo mundial, no sabíamos qué iba a pasar. Y había muchas ¿cómo se dice? Rumores, como siempre, pero no se sabía porque era pandemia. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, no hay problema. Nosotros, al fin y al cabo, un restaurante no trabaja para una estrella Michelin o para un 50-50. Nosotros trabajamos para el cliente. Si el cliente está bien, porque al fin y al cabo los inspectores van a ser cliente algún día.
Claro.
Entonces, si eso también, esto vamos a estar bien.
Claro.
Y bueno, y nos llegó un email y dijeron, bueno, tenemos que hacer tal cosa. Más, nos mintieron.
¿Por qué?
Decía, tenemos que hacer una nota de... En ese momento en Hong Kong se usaba de hacer takeaway, de gente compre para llevar, porque era por la pandemia, el horario, no sé qué cosa.
Vos también hiciste eso acá.
De todo hicimos.
Tenemos que hacer una entrevista, no sé cuánto. Y yo, claro, bueno, no hay problema, voy a la entrevista.
Vengan. Dice, era afuera.
No, era Zoom, así de pantalla. Y vamos a ver, bueno, felicitaciones, ganaron la estrella. Y, y quedamos ahí como súper locos, ¿no? Como qué lindo, que nos hicieron el engaña pichanga para sorprendernos. Y bueno, fue una alegría.
¿Qué cambió enorme a partir de ahí?
En nosotros nada.
¿Fue más gente?
Sí, eso sí, bueno, eso sí, eso tal cual. Pero nosotros no cambiamos los precios, no tocamos nada, trabajamos más mejor, ¿no? Vamos a primera, bueno, tenemos una, vamos por la segunda.
Bueno, pero a vos te vino como una fama mundial, porque de pronto fuiste el argentino que en Asia se ganó la primera estrella,
pero
¿no?
Sí, lo tomamos muy...
Sí, tranquilo.
Muy humildemente, somos trabajadores, estamos ahí. Si antes yo estaba 5, ahora si estaba, no sé, 10 horas antes de la estrella, ahora estoy 14, porque, como decía Martín, Hong Kong es una ciudad que no para y vos tenés en una calle, puedes tener, no sé... 30 estrellas Michelin. Entonces, si a la gente no le gusta Hong Kong no tiene segunda chance. Si a vos no fuiste y la pasé mal, tengo 2.000 restaurantes más para ir.
Claro.
Entonces, vos tenés que estar siempre
mucha la oferta.
¿Hay top, muchos, top, muchos top, de las medidas del tuyo o hay más grandes? ¿Cómo son los restaurantes?
Hong Kong, fine dining hay más grandes, sí, hay mucho más grandes. A mí siempre me gustó chiquito porque yo lo puedo... Y después de la pandemia me di cuenta, menos mal que lo hicimos así.
Claro.
Porque yo tengo la cierta cantidad de empleados. Yo en Japón era todo chiquito. Yo me acuerdo del restaurante, 12 estrellas Michelin, era yo, el chef y nomás. Yo el primer día que entré era el chef ginando las copas. Y yo dije, este tipo es un capo. Y te acostumbras a trabajar así, chiquito. Yo más en mi restaurante no tengo... ¿Cómo se dice?
¿Puerta?
No, walk-in fridge, heladera...
Cámara.
Cámara. Todo de abajo, porque yo quiero... Todos los días empezamos de cero. No, que pues, si no, algunos se hacen medios vagos y dicen, bueno, hacemos 500.000 litros, lo dejamos ahí y después está todo repodrido. No, no. Entonces hacemos todo al día.
Me encanta. Les cuento un poquito, está... Agustín mira y está mirando a su hijo que está al lado, Lucas, jugando con el teléfono mientras
sí, lo perdimos.
Martín, vos también te ganaste la Michelin, ¿no? Llegó a la Argentina. De hecho, se conocieron ustedes hace unos años.
En la Usina del Arte. Sí, sí, sí. Ahí. Con Julieta Caruso.
Sí, sí, un montón de amigos.
Que no sabía que te conocían.
Sí, sí, sí.
No, con Julieta trabajamos también hace muchos años juntos.
Para, pero un poco las medidas. Vos tenés un restaurante chico también.
Sí, 16 metros cuadrados de cocina. Lo que pasa es que bueno, también la pandemia a nosotros nos ayudó. Nosotros antes teníamos 36 cubiertos, 26 arriba, 10 en el privado. Bueno, empezó la pandemia, pues nos obligaron a atender en la vereda. Empezamos con la vereda y bueno, nos quedaron casi el doble. 74 cubiertos a lo que teníamos antes.
Claro, mucho más.
Y en realidad ahí el restaurante empezó a funcionar, empezó a rendir, porque bueno, con 26 cubiertos era no ganábamos guita. Estaba lleno, pero no ganábamos guita. Esas mesitas de afuera nos hizo ese plus.
Claro, te dio la diferencia. ¿Y va gente conocida?
Sí, un montón.
¿Quiénes, por ejemplo?
Y muchas estrellas de ahí, van los presidentes, van los ministros. Estaba el CEO de la Cámara de Comercio de Argentina.
¿Ah, en serio?
De Hong Kong. El primer extranjero iba el loco ahí, iba el embajador, van todos. Y hay muchos que...
¿Cuál es tu estilo?
Porque, por ejemplo, la película de Ip Man, el que hace...
Sí.
Bueno, el actor de Hong Kong viene siempre a comer. Yo digo, cuidado, que te mata piña. No le pongas más sal porque ponimos todo.
Ah, pará, entonces, ¿quiere decir que vos a las 10 de la mañana no sé a qué hora entrás?
Temprano, o sea, entras a las 8.
8. A las 8 de la mañana llegás y decís a ver qué cocino hoy.
No, siempre planeamos el día anterior con el equipo.
El día anterior.
El día anterior cuando termina, trabajamos todo el día, cuando termina yo me siento con mi sous-chef, el pastelero.
¿Qué hora es esa más o menos?
No, temprano, 10:30.
10:30 de la noche.
De la noche, de la noche. Nos sentamos y estamos una horita, ¿qué tenemos? ¿Está bueno esto? ¿Está bueno esto? Sí, está bueno esto. O porque yo trabajo un poquito diferente, al tener restaurantes tan chicos, yo trabajo con pescadores de Japón, trabajamos hace 8 años juntos. Entonces ellos saben lo que a mí me gusta. Entonces, más tipo como mi restaurante. Yo sé que vos sabés más que yo de pescado, porque vos estás todo el día pescando. Entonces, vos me mandame lo que vos creas que está mejor. Yo no te voy a pedir, mandame 5 kilos, no sé, de quinmedai. Mandame lo que vos creas que está mejor. Y a veces te vienen 2 kilos de esto que está perfecto y 3 kilos de esto que está perfecto. O sea, bueno, estas 3 mesas le hacemos esto y estas 5 mesas le hacemos esto. Y vamos planeando.
¿Qué pensás de eso, Martín?
No, está buenísimo, sí, no...
Pues te da mucha libertad como chef.
Es tremendo. Mucha, ¿no? Es que acá en Argentina no tenés mucho la cultura del pescado, fruto de mar,
claro,
fresco.
Claro.
Pasan automáticamente, vos decís, ¿cómo puede ser que lo congelas? Automáticamente acá esa capacidad de automáticamente es congelar el producto.
Y es lo que yo estaba hablando hoy, o tenía otra entrevista.
Es una lucha que tengo hace años, ¿no?
Y me decía, ¿qué comemos acá en Argentina? Yo digo, si nosotros un día nos despertamos y nos damos cuenta de toda la costa que tenemos, todos los pescados, todos los mariscos, que el mundo paga millonada por conseguir, no sé si se acabaría el hambre, pero tendríamos muchos problemas resueltos.
O sea, sí, ¿vos crees que entonces en Argentina se explota poco la
yo creo que
que no tenemos
fruto de mar?
Claro, es la cultura. El consumo diario anual de una persona de frutos de mar,
Pascua,
pescado, yo creo que debe ser...
Pascua y si está enfermo.
No debe pasar ni el medio kilo, kilo.
Bueno, si lo comparás carnicerías versus venta de pescado, ya tenés ahí.
Ah, pierden lejos.
Claro, es cultural, pero si el día que algo se pueda empezar a cambiar eso...
Ahí hoy hablábamos de tu abuela y haces el plato de tu abuela que es sin Lola, que es
sí. Mi abuela venía de España y me hacía siempre arroz caldoso. Es un arroz con un caldito, ¿no? Y era lo que a mí me gustaba más, que me hacía...
Mirá vos, arroz, mirá, y después tu futuro te llevó a Japón.
Pero la casa de mi abuela era un poco una carta blanca, porque yo me acuerdo que vivíamos a 2 cuadras de mi abuela, entonces yo salía del colegio y iba a la casa de ella, porque mi vieja estaba laburando. Y era yo siempre pensar, a ver, ¿qué me va a cocinar hoy? ¿Viste? Llegaba y
era la abuela de tu mamá.
La abuela cocinaba siempre distinto.
Claro, ¿qué me va a cocinar? Y yo iba en el ascensor pensando y abría la puerta. Y cuando me tocaba este arroz caldoso, estaba re contento.
Bueno,
a veces me tocaba unas verduras, me quería matar, me quería saltar por el balcón.
Pero fíjate qué es lo que haces vos. Porque es lo que haces vos.
Y lo que yo siempre le digo a los chicos que trato, que suena medio tonto, pero en realidad es muy complejo. Que cuando vas a comer a lo de tu abuela, ahí no hay transacción. No hay transacción de dinero. No es vos me das plata, yo te doy comida. Yo te doy comida porque quiero que estés
por
feliz.
Amor.
Que quiero que estés contento. Y ella decía, ¿estás contento? ¿Querés más? Entonces, yo trato de emular eso. Porque al fin y al cabo, nosotros somos un restaurante. ¿Qué haces? Como restaurante, ¿qué vendemos? Nosotros restauramos gente, restauramos estados de ánimo. Que vos venís a comer, no sé, te peleaste en el trabajo con tu jefe. Esas 2 horas que vos pisás adentro, mi trabajo
sí,
es que estés contento.
¿No?
Que estés contento. Después la plata es fruto de eso, pero si vos te pensás en la plata, que el costo, vamos a bajarle 2 pesitos, vamos a comprar el tomate un poquito más choto para hacer más plata. Ahí ya perdiste. En ese momento que pensás así, ya perdiste.
O sea que tenés que pensar en grande.
No, grande.
Y solidariamente.
Tampoco hace tonto, ¿no? No
pero
es
solidariamente.
No, es la esencia de lo nuestro. Nosotros cocinamos para vos, para que vos estés contento. Si vos te fuiste contento porque la comida, o por el servicio, o por el vino, capaz la comida te pareció horrible, pero tomaste el mejor vino y te fuiste contento, listo, el trabajo está hecho. No importa qué aspecto del restaurante te hizo sentir contento. Vos te fuiste contento, listo, ya está.
Sí, a mí me han llegado a decir con las cosas, con los platos. Este plato es... espérate, me da risa, pero dice... Esto es un orgasmo, me han dicho. De todo un poco con los platos. No, la de...
Les quiero preguntar, porque cada vez más es más atractivo ver el plato, los colores, la forma. Vos tenés... Es como un artista de la cocina, como Martín. Quiero esa parte de donde la presentación, aparte de que después cuando comés es riquísimo, pero... Ese como un cuadro que presentan ustedes, cada vez más se da eso en la cocina.
Bueno, yo creo que es parte, pero no el todo. Esa es otra distracción que tenemos los cocineros, que a veces se pone más atención a cómo se ve, como a veces vos ves en un restaurante y dices, uy, se ve bonito, te lo ponen en la boca y che, se olvidaron de ponerle sal, no sé. Para mí el gusto va sobre todo, porque es lo que va a agarrar tu memoria. Si vos te comes algo, ponele un guiso que se ve como un guiso y vos lo comés riquísimo, te vas a acordar eso. Vos te puedes acordar por 40 años
del sabor.
Que si yo te hago algo bonito pero no tiene gusto, te puedes acordar, no sé, 2 días, después ya te olvidas. Porque el gusto es lo que va a agarrar a tu memoria. Pero bueno, hoy con el Instagram y toda la pelota.
Claro, vende mucho.
No quieras, es parte del negocio, evolucionó un montón.
Y sí.
Y uno ve a donde estamos nosotros, ¿no? A este tipo de que es la elite de la cocina. Es un poco un arte, no es solamente una papa frita, comela. No es para alimentar, es otra cosa.
Vos le das mucha importancia a la presentación.
Sí, no, yo estoy siempre pensando, bueno, que esté, primero que esté rico.
Lo que acaba de decir
rico,
Agustín.
Que esté sabroso, que la gente le guste. O además, otro siempre digo, mira, la idea no es hacer un plato como por ahí súper vistoso y qué sé yo, que la gente no vuelva más. La idea es que la gente vuelva, repita, vuelva más seguido. Yo tengo comensales que vienen dos veces por semana, 3 veces al mes. Eso es bueno. Eso habla muy bien del lugar. Cuando la gente vuelve, repite.
Pero es más, si vos te fijaste en Ando, el plato que vos hablaste, que hasta vos conocés, es un arroz. Y se ve como un arroz. No tiene nada raro. Pero es el que capta la emoción.
¿Cuáles son los top
gusto
de tu restaurante de Ando? Bueno, los cambiás, pero digamos, ¿cuáles son los
no,
que...?
No, te... ese solo. No creo en el signature dish, esas cosas. Yo hago, bueno, tenemos el arroz que a todo el mundo le gusta, pero
arroz va siempre, o sea, vos
siempre,
en todo.
Porque es el de mi abuela. El que abrimos, desde que abrimos hasta que cerremos, no sé, 100 años, ojalá
sí,
que
Lola
nunca,
está
siempre ahí.
Está siempre.
Vos sabés que se siempre. Y yo creo que eso nos ayudó mucho porque es un plato que te da confort, que te hace sentir confortable. Entonces, cuando estuvo la pandemia, quieras o no, psicológicamente mucha gente es lo que le faltaba. Porque vos no sabías lo que iba a pasar. Era todo un, no sé, se va a acabar el mundo mañana. ¿No?
Sí,
entonces
no.
Eso te daba como un confort. Y eso creo que ayudó bastante.
No, a mí me pasó en la pandemia que ahí entendimos el trato que le dábamos a los clientes, esa cosa muy personal del restaurante, que todos los comensales te llamaban y te decían, Martín, decime cómo te ayudo, decime cómo te doy una mano. Cuando empezamos a hacer delivery, mandale, yo no estoy en Buenos Aires, estoy en el campo, pero mandale a mi sobrino amigo, que está estudiando, mi hija.
Le ayudaron un montón.
Todos. Entonces ahí te das cuenta que el trabajo no es en vano. O sea, vos, el cliente, cuando llega a tu restaurante le haces vivir la experiencia, le haces pasar un buen momento. Entonces el tipo, cuando vos estás en las malas, como en ese momento que nos pasó en la gastronomía, el tipo automáticamente, ¿cómo hace? Y sobrevivimos y la pasamos, claro. Y pasamos el momento.
Agustín, ¿cuáles son los pescados que cocinás que son los más ricos ahí?
Un montón. En Japón tenés un libro entero para hacer.
¿Qué nos recomendás entonces?
Pero no sé si llega acá, uno se llama Kinmedai o Kinki o Amadai. Pescados tremendos, pero bueno, no sé.
¿Y cómo los tratás?
Diferentes formas. Nosotros nos fijamos mucho en la forma de la técnica que aplicamos para cada pescado.
¿Va más en lo crudo o no? ¿O alguna?
Hacemos pescado crudo, pero más que nada cocido. Y ahí es donde aplicamos diferentes técnicas, porque cada pescado no es como la carne, que la carne es siempre la misma. Cada pescado es diferente. Un pescado que tiene más grasa, un pescado con menos grasa, un pescado que tiene la grasa entre la piel y la carne, un pescado que es puro músculo, que si vos lo cocinás
fibroso.
A la sartén se te pone duro como un cartón. Entonces nosotros aplicamos diferentes técnicas para diferentes. Por ejemplo, hay uno que es muy grasoso, no lo podemos hacer con cocinar con aceite, lo cocinamos al vapor. Hay otro que le falta esa jugosidad, entonces lo cocinamos al vapor con el gas kombu para que agarre. Entonces, depende del pescado, la técnica que... Pero igual lo probamos, ¿no? Cocinamos diferente y bueno, este está bien, este está mal, está bien, está mal.
¿Te gusta esto de haber llegado desde Ramos Mejía a ser un maestro? ¿Cómo te sentís con eso?
No creo que sea todavía maestro. Creo que todavía estoy aprendiendo y algún día ojalá que llegue. O capaz que no, porque lo lindo de esto es el camino, es la búsqueda.
¿Y vos, Martín? Sí, ¿vos sos un maestro?
No, es que nunca. No encontramos la excelencia, no sé. O sea, estamos en la búsqueda. Pero bueno, algún día llegaremos.
Me quedan 4 minutos, aprox. Y Agustín está medio de incógnito acá. Vino a traer a su chiquito. Le gusta el fútbol a morir a sí, Agustín.
¿Hincha de qué cuadro?
A Luquitas le gusta. No, aquel soy lo vi Boca, con una camiseta de Boca. Y a vos también. Bueno, estuvo en Chacarita el otro día. Lo invitan a todos lados. Pero está de incógnita. Pero lo empezaron
ahora ya no. Ya me hizo la nota. Ya,
ahora no, ahora no.
Pica libre.
Bueno, por suerte, ahora desde esta nota no. Pero lo empezaron a invitar a comer, como vos a Rux. ¿Quiénes te han invitado? ¿Qué cocina te gusta de acá de Buenos Aires?
No, a mí me gusta todo.
¿Te gustan las pastas? Me dijiste
me encanta, sí, me encanta. Me encanta todo, me encanta donde mimi. Porque yo creo que no somos, no solamente yo, pero todos los cocineros, al saber lo que pasa del otro lado del mostrador, valoramos todo. Donde invites, yo siempre voy contento. Tu tía me invita a su casa, yo como y la paso re bien. A mí me gusta comer. No creo que eso. Creo que no hay ninguno chef de estos, de como nosotros o de la Lee, que vaya y diga,
no.
Al Gato Dumas, lo que más le gustaban eran las milanesas.
Viste que la gente tiene esa cosa. A mí me dicen, no, a vos no te voy a invitar a comer a mi casa, pero si yo no como.
Somos los más fáciles.
No somos tan...
Mi amigo que me quedó en la casa dice, si te vieran, yo todo el día comiendo milanesa con puré, choripán, soy el más feliz del mundo. Porque, claro, pues estamos todo el día comiendo, caviar y con trufa, que ya como que buscás las sencilleces, lo que más feliz nos hace. No sé, por lo menos lo mismo.
Y si tenés que elegir un restaurante acá, ¿cuál...?
No, hay mucho. No me pongas en problema. pero yo creo que Argentina creció un montón. Está al top. Ahora estamos en las ligas. Está entrando ahora. Bueno, ahora con la guía también que entró acá. Eso sin querer. Quieras o no. Sube la vara de todo.
Sí. Los vinos también, ¿no?
Top. Bueno, en Ando pongo muchos vinos argentinos. Tengo todas las... No voy a decir
¿qué
marcas,
no haces por Argentina? Podés decirla. ¿Qué todo, no haces por Argentina? Vos sos pueda, muy todo. Argentino.
Muy, muy. Lo que pueda, yo siempre estoy ahí. Siempre los 9 de julio me pongo la escarapela y me dicen, ¿qué es eso? No sabe nada. Oh. Pero siempre trato en lo que puedo, sin confundir a la gente, siempre mostrándole lo que es, lo real. Hay muchos vinos nuestros que pueden competir tranquilamente con vinos de Italia o Francia o España. Sí. Y yo esos los pongo.
Son los precios allá con las importaciones y todo?
Lo bueno de Hong Kong, aparte de ser todo caro, lo bueno de Hong Kong es que no tiene impuesto al alcohol. Entonces vos podés comprar a veces botellas muy caras francesas al mismo precio que los compras en Francia.
Claro, mirá.
Porque en otros países te cargan el 18%.
No, yo estuve en Dubái ahora y los precios de la bebida alcohólica era
exorbitante. Claro, por el tema de religión cultura.
Tremendo.
Pero
ahí
salís de viaje porque acaba de decir Martín que fue a Dubái a dar una charla. ¿Salís a dar charlas por ahí?
No charlas, pero sí a cocinar. Cocinar un montón, me llaman de todos lados. Trato de siempre ir cerquita de donde estoy. 2 o 3 horas para estar siempre, si pasa con el restaurante, vuelvo enseguida. Pero sí, más que nada en Asia, ¿no? En Japón, Tailandia, en China, Vietnam, en todos lados. Europa también, fui a cocinar a Italia, bueno, en todos lados. Pero trato de estar cerca del restaurante.
Agustín, querido, te agradezco que hayas venido a la radio porque estás con tu hijo y estás hoy sos un mes de papá. No sé cuánto te quedas, pero sos papá total. Y viniste, Martín es mi amigo y estoy feliz que estés acá también. Juntar a dos grandes. Hoy puse una historia en Instagram. Digo, yo no sé hacer un huevo frito y mirá quiénes vienen a mi programa. Gracias, bueno, no, Agustín. Un placer. Y como argentino nos sentimos recontra felices de que nos representes.
No, bueno, un honor estar acá con vos. Bueno, con Martín, como te decía, yo te juro, no te estoy mintiendo porque vos estés acá. Yo veía los programas del Gourmet y veía los tuyos y decía, bueno, un día ojalá pueda cocinar con este tipo. Te lo juro, no te miento.
Te hace sentir viejo, ¿no?
Pues me gustaban los platos.
No, maestro te hace sentir.
Los platos como lo hacía, así, wow, mirá este tipo campeón.
Qué bueno. Gracias, Martín.
Marco, un placer. Y vine, ¿eh? Cumplí y vine.
Viniste. Muy difícil, Martín, para salir de su restaurante. Pero es a mí me parece que te interesó más el señor que yo.
Es como Agus. No, estoy siempre en el restaurante. Lo sé. Vivo por los clientes, por dar un buen servicio.
Agustín, gracias.
No, a ustedes.
Agustín, Ferrando, Balbi y su hijo Lucas, hincha de Boca. Puta madre, podría haber sido hincha de Racing. Leito Sangari, gracias por tu operación. A todos ustedes, gracias. Soy Guillermo Mazzucca, me dicen Macu. Nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 11 de la mañana. Gracias, maestros. Chau, chau. Chau, chau.
Macu Mazzucca está en Nacional.